3-4 años, parece ser la fecha en la que tendremos nave espacial para viajar a la Luna o a Marte. Bueno, tendremos o tendrán quienes puedan, quieran o tengan la posibilidad mínima.
La NASA y la ESA, que hay que explicar que es la Agencia Espacial Europea, están construyendo la nave Orion, con la que veremos el renacer de las misiones tripuladas al espacio.
Vamos a saludar a alguien que seguro está celebrando la noticia y que le viene muy bien esta sintonía de Volando Voy, Volando Vengo, Javier Armentia, astrofísico y director del Planetario de Pamplona. Hola, Javier.
Egunon.
Egunon, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí me he espantado así un poco con estas versiones que estabais poniendo. Pero...
Esta es más bonita, la anterior sí que era un poco espantar al personal. Luego, luego recuperamos tu sintonía habitual, que es más de fuste para hablar de esto. Bueno, ¿vamos a ser los que montemos o los que monten en Orión los que por fin conquisten Marte? ¿O es de estas cosas que quien dice 3 años dice luego 16?
Bueno, es una alternativa, además es una alternativa que ha dado un giro muy interesante. Recordemos que para subir actualmente al espacio, los astronautas y los cosmonautas dependen de la tecnología rusa, de la Soyuz, que son las que suben a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Estados Unidos tenía todo ese programa que desde los 80 hasta comienzos de los 2000 funcionó, de las lanzaderas espaciales, pero que es un programa que ya no sigue, ¿no? Y están desarrollando, llevan años desarrollando nuevos sistemas para poder salir al espacio. Por su parte van los chinos, que también tienen un sistema para llevar taikonautas, como les bautizaron los medios de comunicación a los cosmonautas chinos, ¿no?
Bueno.
Sí, suena muy bonito así, pero bueno, astronautas en general. Lo que pasa es que, ¿cómo subir, por ejemplo, al espacio para misiones un poquito más largas? Bueno, pues hay diferentes desarrollos que se estaban probando. Hay que tener en cuenta que esto ya se hizo. Estaba el sistema del Saturno, los cohetes Saturno Atlas, que permitían subir grandes cargas al espacio y que ya no se hacen, en principio, y las cápsulas estadounidenses que tampoco se dejaron de usar ya al comienzos de los años 70, ¿no? Había habido, por lo tanto, un enorme impasse que con varios proyectos que se han ido sucediendo y mientras tanto pues hubo un proyecto europeo que es el germen de lo que ahora se presentaba precisamente ayer y que es, yo creo que una cuestión bastante interesante. Una vez más, la cooperación internacional permite un desarrollo tecnológico mejor, más complejo, evolucionar más los sistemas de subir al espacio y, por otro lado, pues compartir unos gastos que ciertamente son muy altos, ¿no? El desarrollo europeo es una especie de, pues fíjate, un cilindro de unos 5 metros de diámetro y unos 5 metros de altura, en principio, donde pueden ir los astronautas. Es el germen de ese Orión, que justo con un nuevo lanzador, desarrollado a partir de las tecnologías que permitieron los vuelos Apolo, pues estará listo para el 2020 para hacer su primera prueba, ¿no? Y será una prueba en vacío, como se suelen hacer estas cosas, no es historia. Por otro lado, hay que recordar que está todo ese desarrollo paralelo de empresas privadas como SpaceX, la de Elon Musk, que también está desarrollando, ¿no? Es decir, se están poniendo ya y en unos pocos años los vamos a ver funcionando, y esto es lo interesante, sistemas por los cuales se puede volver al espacio de forma eficiente y segura. Ojo, sigue siendo muy caro y sigue siendo complicado porque tenemos que vencer toda la gravedad de la Tierra para subir al espacio. Una vez estás en el espacio, digamos que moverse por allí es más sencillo, pero estos cohetes lo que permitirán, pues en principio será llegar de nuevo a la Luna, una misión tripulada, y como decíais, el siguiente paso, que sin duda será Marte. ¿Para cuándo? Pues yo sigo pensando que será un poquito más lento que lo que se anuncia cada vez que se anuncia.
Javier, donde tú ves dificultades y retos, yo veo que también los hay, pero en otros detalles que pueden parecer muy importantes, pero yo creo que tiene lo suyo. Poner el nombre de Orión, no había más, quiero decir, porque ya se utiliza para ese nombre, ya es conocido. No sé si es que quieren hacer un homenaje a una constelación o es que no había mucha más alguna pega.
Bueno, estos nombres de trabajo, sabes que nacen en un papel, a veces es un acrónimo, se juega con un poco y al final nunca se sabe. Esta semana, por ejemplo, cumplíamos los 20 años de la primera puesta, el primer módulo, el módulo Zarya, el módulo ruso que subió al espacio en el año 98 y que ahora es el eje de los sistemas vitales de la Estación Espacial Internacional, con lo cual la Estación Espacial Internacional ha cumplido 20 años, ¿no? Y esta empezó llamándose Estación Alfa, ¿no? Porque alguien dijo, pues le llamamos Alfa. Como eran aquellos tiempos de la caída del muro, de la perestroika y tal, alguien dijo que, como era una colaboración internacional, llamarían Freedom, libertad. Y durante un tiempo se llamó Estación Espacial Freedom. Uh-huh. Y luego al final dijo, bueno, como es realmente internacional, vamos a llamarla Estación Espacial Internacional. Y pensaban darle un nombre propio, pero nunca se lo dieron, ¿no? O sea que con Orión ha pasado lo contrario. Le han dado primero un nombre. Orión suena muy astronómico. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro. Pero ya está oído. Yo decía,
sí. Podían haberle puesto otro nombre. Bueno, podéis abrir un concurso, aquí podemos...
consulta. 688-840-840 que propongan nombres. Si decimos hoy, van a decir Euskar al Día o Black Friday. Así que vayan más allá. Esos dos no pueden ser computables como nombre para una estación, pero oye, que vayan dándole vueltas, ni para un sistema de orbitarnos.
Vueltas va a dar Orión, ¿eh?
Eso es.
Sí. Bueno, fijaros que además es un desarrollo de una de las empresas punteras del sector aeroespacial europeo, que es Airbus, ¿no? La misma que hace los aviones y la misma que hace muchos de los sistemas fundamentales en todos los proyectos espaciales europeos. Y esto es una colaboración, pues una vez más, de desarrollos públicos y privados, y yo creo que es una cosa interesante. Han llegado también a un Estados Unidos que han reorientado parte de su investigación y sobre todo de sus fondos en esta era Trump a querer volver al espacio. Sabes que esto era una de las cosas de hacer América grande de nuevo, es volver a ese programa espacial tripulado. Lo que no sé es cómo respirará la Casa Blanca al saber que parte de ese programa espacial tripulado ahora va a depender fundamentalmente de manos europeas.
Uh-huh. Y una última pregunta en torno a este asunto, Armentia. Si ya conseguimos lanzar el Orión, que orbite, por ejemplo, en la Luna, que se instale parte o una nave allí, ¿significaría que estamos ya ante la emancipación? Es decir, que ya no se va a depender de las salas de control terrestres para la exploración espacial, que se puede dirigir todo como en Galáctica o como en las series antiguas, desde el mismo espacio.
En parte sí, lo que pasa es que yo creo que la propia NASA, la propia Agencia Espacial Europea, no quieren perder esa capacidad de control. Es decir, todavía un vuelo, fíjate, el lanzamiento de un cohete al espacio supone un montón de tecnologías puestas a punto que tienen un montón de responsables directos y que tienen que estar ahí, ¿no? Con lo cual esa gran sala de control sigue siendo necesaria. Todos estos sistemas están cada vez más controlados por inteligencias artificiales, con lo cual la dependencia, digamos, de un humano dándole al botoncito, comprobando que en el monitor todo vaya bien, no es tan importante, pero lo hemos visto recientemente. Es decir, aunque los sistemas autónomos son cada vez más eficientes, conviene poner un ojo, ¿no? Nos contaba el otro día que tuvimos aquí, anteayer, en el Planetario de Pamplona, a Mikhail Kornienko, un cosmonauta ruso. Nos decía que él, como ingeniero, sigue pensando que el hecho de poder subir al espacio es la cuestión más maravillosa e increíble de la tecnología, y le parecía también el momento de mayor riesgo y lo sigue siendo. O sea que fíjate que eso está por ahí, pero desde luego está cambiando también, ¿eh? Gran parte de los sistemas de la Orión van automatizados de una forma que inteligente, de una forma muy eficiente, que posiblemente es mucho más cómoda y más segura que el control humano directo. O sea que esas salas de control por lo menos las vamos a convertir en una sala más pequeñita.
Bueno, dejamos el viaje a Marte dentro de poco, parece, y nos situamos aquí en la Tierra con otro asunto. Esta semana el ministro Pedro Duque presentó la última encuesta de percepción social de la ciencia con titulares muy interesantes y llamativos. Un dato: el 20% de la población consume pseudoterapias sin evidencia científica. Sin embargo, muchos dudan de la quimioterapia. Es uno de los datos. Hay unos cuantos más que no sé, Javier, si a ti te sorprenden.
Bueno, son esperables. Hay que tener en cuenta que estas encuestas de percepción social de la ciencia se vienen haciendo cada 2 años. Esta es la novena y han ido marcando. Lo interesante es que disponemos ahora de un cierto recorrido. Por ejemplo, cuando comenzaron a comienzos de este siglo estas encuestas, la gente no había oído hablar mucho de la ciencia, tenían una buena idea, un poco nebulosa en general de ella, un cierto sentimiento crítico, pero ahora vemos que la ciencia se está abriendo paso, no sigue sin ser uno de los grandes temas que preocupan a los ciudadanos y las ciudadanas, pero se va incorporando un poco a la agenda, ¿no? Demuestran más interés. Internet sin duda ha supuesto una revolución a la hora de acceder a contenidos de ciencia, los medios digitales. yo reivindicaría también, y los medios que no que venimos de haciéndolo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, hay un mayor interés de ciudadano por la ciencia y la tecnología, pero lo que se constata es que todavía hay muchas prácticas pseudocientíficas que siguen teniendo popularidad, ¿no? Lo decías, el 20% acude a pseudoterapias. Ojo, pensemos que esto es mucho menos de lo que nos estaban vendiendo recientemente, por ejemplo, los homeópatas y demás, que decían que más de la mitad de la gente de nuestro país usa la homeopatía. No es cierto. No es tanto, pero aún así son, pues fíjate, la acupuntura, casi una tercera parte de la población confía en la acupuntura cuando es una práctica sin ningún aval científico.
¿Pero tú la meterías en el mismo saco que a la homeopatía, acupuntura?
Sí. Hay que tener en cuenta que tanto la acupuntura como la homeopatía han contado durante muchísimo tiempo con el respaldo, al menos con la inactividad por parte de los del Ministerio de Sanidad y de incluso de las organizaciones médicas, que bueno, no la avalaban directamente, pero decían, bueno, pueden ser complementarias, ¿no? Fíjate que esto está cambiando. El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia están haciendo planes ya desde a lo largo de este año para sacar realmente de los hospitales y de la práctica médica terapias que realmente, y esto es lo importante, por mucho que digan las asociaciones que se quejan, no tienen aval científico, ¿no? Lo que pasa es que esto todavía no se ha transmitido a la población, y esto es lo que mira la encuesta de percepción de la ciencia, ¿no? La gente ha oído tantas veces, ha visto a tanta gente que es médico hablar bien de estas cosas, que ciertamente pues parece que es algo serio, pero no lo es.
Uh-huh. Por tanto, no hay duda de que Javier Armentia nunca ha utilizado ni homeopatía ni acupuntura, ¿no? Es que a veces tenemos la sensación de que la acupuntura, bueno, pues la hemos probado y tiene otra pátina, ¿no?
Claro, tiene mucha pátina, pero una vez más funciona igual que un placebo. Es decir, por ejemplo, uno de los lugares más populares donde está la acupuntura instalada es en eso de dejar de fumar. Bueno, pues las revisiones científicas que se han hecho sobre métodos diferentes de dejar de fumar ven que la efectividad de la acupuntura, a pesar de lo que se diga, no es en absoluto nada recomendable. Uh-huh. O sea, hay otros métodos con mayor éxito y con menor recidiva de la conducta fumadora o tabaquista. O sea, pues que ya ves que ahí está.
Javier Armentia, un beso muy grande. Hasta la semana que viene.
Aquí estaremos. Un saludo.
Agur.